tardes, amigos oyentes de Radio Identidad, la radio cultural del gobierno provincial de Tungurahua. Con qué gusto, con qué alegría venimos, como cada día miércoles, a la entrega de la Minga Sonora. Y el día de hoy, para dar la bienvenida a nuestro querido psicólogo clínico Marco Mena, con un tema que realmente nos interesa a todos. Un tema que habla también de esa complicidad en el compartir cotidiano, en la pareja, con nuestro padre, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, porque estos cambios en la sociedad, estos cambios en la nueva forma de vivir, creo que hace que los hombres también vayan asumiendo nuevos roles y que vayan asumiendo también nuevos desafíos, y que se vayan adaptando a una nueva forma de mirar al hombre también, porque en algunos espacios se mantiene lo mismo, el hecho de mirar al hombre y de concebirlo de una manera tradicional, como ya estaba ya determinado desde hace mucho tiempo atrás. Pero en esta sociedad actual también, en otros espacios, está cambiando la manera de mirar el rol del hombre. Y eso lo dialogamos con nuestro querido Marco Mena, psicólogo clínico. Marquito, bienvenido.
Muchas gracias, estimada. Es de ahí. Sí, es una temática que cada vez viene más a cuenta, porque solamente te comento algo. En la experiencia clínica, no son estadísticas, las estadísticas también lo corroboran, pero cada vez más hombres están solicitando ayuda psicológica, ¿ya? Cosa que hace unos 15 años era completamente distinto, era al revés, hace 20 no se diga. Ajá. ¿No? Cada vez el hombre está más necesitado de un sostén, de un contingente que le pueda ayudar a sobrellevar su vida cotidiana. Y en cambio, por el otro, la contraparte, vemos a una sociedad que cada vez nos invita a estar más solos.
Así es.
Nos invita a estar más desconectados, hiperconectados tecnológicamente, pero desconectados de una red. Esas son las verdaderas redes sociales, que son amigos, familia, el entorno, el vecindario y la misma familia, la pareja. Entonces, en este momento, el hombre se encuentra dentro de una situación donde de por sí ya había la tendencia de ser más, tener cierta soledad. Somos gregarios, lógicamente, pero no expresamos tanto, ¿no? Uh-huh. Tanto como lo hacen las mujeres, ¿no? En la cotidianidad, sino un poco más individuales y la parte afectiva también.
¿A qué se debe esto? ¿Que el hombre todavía no puede ser tan expresivo como lo es la mujer?
O sea, nosotros, de hecho, estaba escuchando ayer unos audios sobre cuestiones lingüísticas. Es interesante que nosotros tenemos hasta menos vocabulario que las mujeres.
¿Ah, sí?
Es interesante. Las mujeres hablan tres veces más que los hombres. Eso sí es ya analizado.
Ya.
Sí. Y dentro de lo que son las palabras, invitan al todo un mundo simbólico, ¿no? Expresar cómo se sienten, la comunicación, la interacción social, la expresión de afectos. Y nosotros estamos más limitados a cuestiones hasta más prácticas, hasta más físicas. Por eso tú les ves a los niños, en general, varones que se están más chocando, golpeando, y como en el mundo animal, ¿no? Que están jugando bruscamente. Sin embargo, las mujeres son más, sobrellevan más esa situación, más colaborativas, por lo menos en la parte inicial de su vida. Entonces, uh-huh. ¿Qué sucede con esto? Nosotros tenemos menos comunicación, contemplamos menos la posibilidad de expresar cómo nos estamos sintiendo en realidad. Porque no porque se considere algo conscientemente que sea negativo o malo, sino que hemos ido un poco más a la practicidad de la vida, el ir y hacer las cosas que debemos hacer. Y por eso ahora vemos, esto te hablo de una parte central básica, pero podemos observarlo, por ejemplo, en la parte laboral.
Sí.
Por ejemplo, la parte, la sociedad que ha dicho, ¿no? El hombre pierde su trabajo y pierde hasta su hombría.
Sí.
Es interesante y está bien contemplarlo desde aspectos sociales, ideológicos, pero esto es muy vital. O sea, esto está conectado a todo lo que somos, ¿no? De esa practicidad, de esa ayuda que queremos dar, o esa protección, ¿no?
Ajá.
De esa protección a nuestra familia, a nuestro entorno.
Yo he sabido de casos, ¿no? Inclusive, de que cuando el hombre pierde su trabajo o quiebra en un negocio, Hay casos en los que se destruye el matrimonio.
No, completamente. Y hay situaciones hasta donde su vida sexual se ve afectada. Hubo recuerdo hace años, cuando recién pasó lo del Tungurahua, ¿no? Era lo del Cotopaxi, me parece que era. A ver, cuando hubo. Sí, lo del Tungurahua fue. Que hace como 20 años atrás, unos 15 a 20 años atrás. Que lógicamente cuando hubieron deslaves, movimientos telúricos y todo, se sacaron a poblaciones, ¿no?
Claro,
hubo
un éxodo que tuvieron que hacer los baneños porque supuestamente iba a erupcionar.
Sí,
sí o sí erupcionaba y no se dio la erupción. Todos los baneños tuvieron que evacuar.
Sí, pero hay las zonas rurales. Ajá. En las cuales se salieron a espacios con carpas.
Sí, albergues.
Sí, albergues ya improvisados, bueno, ya hechos por parte de diferentes gobiernos y del gobierno central, ¿no? ¿Qué sucede? Corto el cuento, las mujeres enseguida comenzaron a hacer sus actividades, cocinar, que los niños y todo, ¿no? De zona rural. Pero el hombre que tenía que estar en el campo y todo, ya no tenía que hacer.
Ajá.
¿Qué sucedía? Se entendió por algunas investigaciones que se hicieron en ese momento, intervenciones más que investigaciones, ¿no? Que el hombre vivía una frustración y se sentía menos hombre.
Claro.
Y eso, lo que llamó mucho la atención es que en muchos casos tuvieron dificultades en su desempeño sexual con su esposa.
Ya, hay una afectación. Porque, ¿a qué se debe que directamente cuando el hombre tiene un problema como este, por ejemplo, pérdida de trabajo, quiebra en un negocio, afecta directamente a su rendimiento viril, por decirlo así?
O sea, bueno, más que directamente caer en eso. ¿Por qué? Porque nosotros los hombres estamos contemplando la idea de que tenemos que ser eficientes y efectivos, y es en el plano laboral, ¿no? Ahora va cambiando un poco eso. Yo ya veo casos en la consulta un tanto diferentes, pero la idea es que nos desempeñamos nuestra carta y hasta socialmente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo te llamas? Ah, Pepito. ¿Y en qué trabajas?
Sí.
Es como si fuera ya parte de tu identidad.
Ajá.
¿No? Es parte de tu identidad. Y hasta es en función de eso. Te ubicas en un campo de las relaciones de pareja, por ejemplo. Y si no eres guapo, tendrás que ser, como se ha dicho, debes tener mucha labia.
Ajá.
O si no eres de tal manera, o ser muy inteligente.
Inteligente, sí.
Muchas cosas tienes que cumplir, o sea, tienes que crecer. No estás hecho, no estás acabado. Puedes ser lindo, pero si comienzas, en ese momento te dicen, te vamos a hacer una entrevista en la radio y me quedo. Se pierde ese.
El encanto.
El encanto, sí. esa parte, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, que en cambio para la mujer, desde el punto de vista del hombre, no, el hombre no exige ese tipo de cosas. Sí, para una mujer es importante, qué excelente, es profesional, máster, PhD y todo, genial. Para el hombre no le interesa mucho.
Uh-huh.
Y ahí somos diferentes y chocamos porque a veces la mujer piensa que sí, yo también, porque soy empresaria, me van a querer más. Y es para otro tema esto.
Claro.
La atracción.
Claro,
diferente.
El tema de la atracción, porque en cambio ahí, como bien dices, es para otro tema, porque es el análisis de que el hombre es más visual y la mujer es más sensorial.
Sí,
a
más
la
auditiva.
Hora de relacionarse, de enamorarse, ¿no?
Sí, buscamos cosas diferentes y está bien que el hombre, y de hecho partimos de una parte también biológica que nos gusta los retos, crecemos y nos gusta los retos, pero ¿qué sucede ahora? ¿Cuál reto nos ponen ahora? Es que nos quieren dejar en la zona de confort, que mejor no hagamos nada, que mejor seamos demasiado sensibles. Y está bien ser sensible, pero en un equilibrio. Pero ahora queremos, no, yo escucho podcasts así de jóvenes y dicen, no, yo prefiero un hombre que no sea masculino, que sea muy sensible. Muchachos de 20, 25 años.
¿Ah, sí?
Buscan muchachas. Y eso nos da un indicativo de que ahora, hoy por hoy, el hombre dice, ¿qué hago? ¿No? Y ella también, sí, podrán decirme que soy la mega empresaria y estoy saliendo adelante, empoderada y todo, pero estoy cansada, me enfermo, me decía, me enfermo, estoy enferma, estoy cansada de esto, cómo no quisiera estar tranquila y que mi marido tome la batuta, que haya tomado, pero ya estamos así 25 años. Entonces, es una situación donde el hombre como que está buscando un lugar. Estamos en un momento de quiebre, en un momento de articulación del tiempo donde ahora estamos rechazando todo lo tradicional, que no debería ser así, hay cosas buenas, pero nos enfrentamos a un mundo en donde pensamos que cualquier cosa puede ser buena y nos chocamos mucho. Y necesitamos, ¿cómo vamos a hacer una guía si nosotros no sabemos qué queremos?
Claro.
Como hombres, ¿sí? En ocasiones. ¿Cómo hacemos? Porque si una mujer pide que estemos presentes, pero también tenemos que ir a trabajar, que tenemos que ser padres, que estemos el tiempo de calidad con hijos y todo, pero no tengo dinero para pagarles los estudios como se quisiera. Es una situación de nuevos retos que generan un estrés, una situación de ansiedad, cantidad de muchachos que tenemos ahora ansiosos,
claro,
con crisis de ansiedad y demás, porque no sabemos qué hacer, claro, qué lugar ocupar.
Claro, porque, por ejemplo, un poco de años atrás, no tantos, se daba el fenómeno de que se quedaban acá las mamás a la crianza de los niños, haciendo también trabajaban también oficinas, bancos, etcétera. Pero resulta que el hombre de la casa estaba fuera trabajando en proyectos en el Oriente, en otros países, etcétera, porque estaban siendo los proveedores. Y claro, había el padre y el hombre, la pareja ausente. Pero ¿qué resulta hoy? En cambio, se está viendo un fenómeno donde la mujer está asumiendo un rol, como se ha preparado, ha estudiado, tiene sus aptitudes, habilidades. La mujer está asumiendo un rol, en cambio, de que ella está trabajando mucho más, ingresando mucho más recurso económico a casa, y que el hombre ya no tiene ni siquiera la necesidad de salir a buscar este proyecto, los petróleos,
lo que tú dices,
etcétera.
Es tenaz el no tener la necesidad. ¿Cómo voy a crecer si no tengo la necesidad? Ajá. Porque la idea era de yo me enfrento, sí, metafóricamente a la vida,
salgo a la lucha.
A luchar para atraer, pero si ya no necesito, ¿qué me voy haciendo? Tenemos eso hasta en los animalitos, o sea, animales obesos. Sí. Tenemos eso en animales obesos porque no están cumpliendo sus funciones de ir y cazar el ratoncito o lo que sea. Nos está pasando lo mismo. ¿Cómo nos enfrentamos? Y suponiendo que estamos ya en una relación, porque ahora la idea es ¿para qué me voy a casar? El hombre dice, ¿qué es lo que está pasando con futbolistas, millonarios europeos? Que dicen, todo lo dejo a nombre de mi mamá. Ahora está este fenómeno de que todo lo pongo a nombre de mi mamá. ¿Por qué? Porque me caso y en 2 años ya me piden el divorcio y se van llevando la mitad.
Ajá, sí es cierto.
Actores que vemos ahí en la farándula de esta situación, donde la gente, ahora yo escucho, no es negocio. Prefiero quedarme jugando videojuegos. Tengo personas conocidas de alrededor de 40 años que viven jugando videojuegos. Porque prefieren eso a estar saliendo con una mujer. ¿Y qué sucede? Y bien, tenemos la contra. Las mujeres que dicen no hay hombres, pero también se encargaron de que no exista tanto. O sea, nos estamos metiendo el pie entre hombres y mujeres cuando deberíamos unirnos entre los dos y poder salir. Y si bien es cierto, las ideologías han ido apareciendo muchas veces, que el empoderamiento femenino y demás, ¿no? Del crecimiento y buscar espacios. Todo es muy positivo dentro de ciertos puntos que aquí no los vamos a topar. Pero de alguna manera, si el hombre se va quedando mucho, yo he escuchado con pacientes y entendemos también teóricamente, las mujeres tienen que ocupar esos lugares.
Claro, es que a veces también no queda de otra.
Yo te, por ejemplo, veo, si anteriormente en muchas familias hubieron hombres maltratadores, lógicamente no son todos, había grupos y sigue habiendo. Hombres maltratadores, hombres que traicionan, hombres que abandonan, ¿sí? ¿Qué hijos e hijas salen de ahí? ¿No? Hombres y mujeres que no quieren ser como él. Pero a mí lo que más me llama la atención ahora es que hay mujeres que pueden ser solas o madres solteras que no se quieren casar, que están con su pareja, pero ellas deciden no casarse.
Yeah.
O sea, ni siquiera entrar a un compromiso ni hacerse lío con eso, sino no casarse. Y eso le deja al hombre, de hecho, con una inseguridad. y entran a la relación. Lo que antes era el hombre, como que el compromiso le huye un poco, pero cuando la mujer dice, yo de mi casa no salgo si no es casada, sucedía antes. Y el hombre decía, sí, listo, dale. O sea, si es que es en verdad, dale. Pero en cambio ahora estamos viendo el otro fenómeno de mujeres que no se quieren casar, que no se comprometen porque tienen temor también. ¿Y esto cómo le deja ese lugar al hombre? El hombre no puede elegir tanto. Tendría que ver entre estamos o no estamos.
Así es.
Y ahí nos hace falta ese punto de construirnos de una manera consistente que ahora no tenemos tanto. Entonces es una circunstancia difícil porque se nos hace tan fácil permitir ciertas cosas como los golpes, sí, como los gritos, hombres que aparte no se denuncia tanto como con las mujeres. Eso ya sabemos que la parte legal, sí hay una tendencia a las mujeres.
Totalmente.
Y yo sí puedo mencionar esto y está bien. Hay una diferencia legal y no es a favor de los hombres.
Claro.
Es a favor de las mujeres.
El marco legal es más proteccionista de las mujeres porque se las ha considerado grupos dentro de los grupos vulnerables.
Sí, y tienen hijos y tienen la capacidad de llevar, o sea, la cercanía de los hijos. Y está bien. O sea, yo jamás voy a pedir si trabajara en una empresa o que me den un día porque estoy en el ciclo menstrual. O sea, no es comparable. Está bien que existan las diferencias. Ajá. Está bien. La cuestión es que veamos consideración para ambos, que los dos nos duele. A los dos tenemos emociones. Los dos nos construimos diferentes. Pero ahora el punto es, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo, a dónde vamos? Y esa es una pregunta con los hombres, porque no tenemos tanto esos líderes a seguir, esos modelos a seguir que tenemos, cantantes que se visten con ropa femenina, se ponen, yo qué sé, Bad Bunny, ni siquiera es ropa femenina, o sea, ya de hecho bustos, cosas así. ¿Dónde se le va una imagen masculina para un? Y alguien me decía, pero eso es tradicional. Sí, pero ¿y cuál es la otra? Yo preguntaba, ¿y cuál es la otra?
Es que lo que pasa es que, ¿cuál es la otra? Bien lo dices tú, querido Marquito, ¿cuál es la otra? Porque si miras una imagen de los hombres de los años 50, donde usaban sombrero, abrigo, el gabán encima de su ropa, traje, etcétera. Y miras ahora jovencitos que su pantalón lo llevan muy, muy abajo ya, en la mitad de sus glúteos. Se mira todo su ropa interior, su boxer, ajá, sin correa, el pantalón roto en sus bastas, porque va en contacto con el piso todo el tiempo, pantalones rotos en las piernas, cabellos medios desprolijos ahí y muy, ropa muy oversized. O sea, hoy te encuentras con una imagen y es la imagen masculina que gusta a ciertas mujeres también. Entonces, como tú dices, ¿cuál es la otra? O sea, es muy formal, muy tradicional, y lo otro que es, en cambio, ¿no? Entonces, sí, o sea, el tema cultural también es un tema súper grande, y el tema de lo que la moda te va imponiendo. Claro que hay hombres que la moda les importa absolutamente nada y que ellos tienen su estilo, sea agradable, sí, sea desagradable, lo que sea.
Ahora, lo que tú
pero
dices,
hay otros que sí, en cambio, ¿no?
Sí, que ahora lo que tú dices, la moda. ¿Quién impone moda? Mujeres y generalmente hombres homosexuales. Esos son los que imponen moda. Son los dueños de empresas gigantes de moda.
De moda y diseño y estilo.
Así es. Ajá. De ropa es así. Entonces, la pregunta es aquí, ¿a dónde me voy? Porque si estoy negando un lugar tradicional con sus fallas, como digo, de donde podríamos sacar cosas positivas, con sus fallas y todo, pero tenía claridad. No estábamos pensando en discutir si eso se debía o no se debía hacer. Y ahora, ¿qué es lo que proponen? Y la propuesta generalmente también viene de mujeres. El hombre deconstruido.
Sí, esta palabra. ¿Qué significa en realidad?
Se la ha un poco tergiversado, ¿no? Yo hablaría de un hombre desarrollado, un hombre que se desarrolla, que crece, que evoluciona en su masculinidad. No es la intención volvernos mujeres. Que un poco de esa idea malentendida, la de construcciones, que también seamos emocionales y que nos entendamos y que nos abrazamos y lloremos. Sí, Sí, o sea, tenemos que expresar nuestras emociones, no, a través de nuestras palabras, de nuestros gestos, de, etcétera, y permitirnos cosas. Sin embargo, la cuestión es que tenemos que expresarlo como hombres, no una imitación de mujeres. Y es ahora lo que se nos invita a imitar. Cantidad de hombres que se visten de mujeres y demás, y aquí topo un tema bien, bien denso y me hago cargo de mis palabras aquí, que ha habido, siempre ha habido un grupo desde homosexual o transexual en las sociedades. Sin embargo, ahora la idea es que esto se vuelva como moda, que esa es otra historia.
Otro tema de conversación
muy delicado, muy álgido, y siempre la idea es buscar respeto, pero tampoco no es buscar propaganda, ¿no? Claro. No es buscar propaganda en ese sentido, sí, sino cada uno que trate de buscar el lugar que más con respeto y dignidad, claro, dentro de la sociedad, pero buscar que eso sea como el ideal. De hecho, en las series que vamos recibiendo desde los años 90, se está buscando la idea de un papá disminuido, el papá tonto, bobo, ¿sí? Tipo Homero Simpson, ¿ya? Que somos decadentes, disminuidos. ¿Dónde está un papá que llama la atención, que da la vida por sus hijos? Poco se ve, ¿no? En todo lo Disney... ¿qué pasa? Todos los personajes y princesitas y todos tienen que salir de la familia porque la familia es la opresora. Y no me quiero salir a otro tema que es muy interesante, pero me gusta que sea álgido esta situación.
¿Dónde está el formato que podríamos enfocar un tema específico de diálogo en una próxima Minga Sonora, Dios mediante, de esta temática?
Es fuerte,
es real, y ahí hay un mensaje a veces subliminal, a veces no tan subliminal.
Ahora es directo.
Claro, y que está allí.
Ahora es directo, la figura masculina disminuida, tonta, boba, que no puede ser nada, y que de hecho los jóvenes tienen que ser lo que ellos quieren ser. Y por eso tenemos a otra, tú me comentabas algo, no logramos conversar antes de entrar acá, de esto de los Terian que aparece.
Y que hay que dialogarlo,
pero al fin y al cabo yo pregunto, ¿y papá y mamá dónde están? Es ese punto. ¿Y dónde está papá que te dice, a ver, vamos a hacer otra cosa? O sea, sí, es eso, sí, está bien para que juegues un rato. Y tengo que decirlo así de claro, y tengo que tomar una posición. Yo tengo, dentro de la consulta, yo soy neutral, tengo que buscar qué sucede, pero aquí puedo hablarlo y tengo que buscar una posición porque se está afectando el desarrollo de hombres y de mujeres. Y bueno, hoy el tema es de los hombres, pero si tenemos un padre disminuido, sí, un padre alcohólico, un padre tonto, un padre que no, y tenemos a la mujer empoderada, la que sale adelante y todo, el hombre, lógicamente, el niño, ¿qué va a decir? No, yo no quiero ser como esto que me pintan, quiero ser como mi mamá. Y ahí comienzo a ver, o sea, sí, una señor. Tergiversación, porque si soy mujer, le veo a mi mamá. Si soy hombre, le debería ver a mi papá.
Pero si no están,
y antes era, ¿y mi referente dónde está? Autoridades. En el colegio, profesores disminuidos, sea porque la sociedad les impone cosas o porque ya no se hacen cargo para no hacerse problemas. Las autoridades de turno, la misma situación, tengo que decirlo, ¿no? Los que han sido los... Hablábamos un mismo lenguaje, todos, sí, ¿no? Señor. Respeta. Claro que también había problemas antes. Era, señor profesor, me avisa lo que va a hacer mi hijo. Si se porta mal, me avisa. Y si hablamos unos 20 años más antes, era, usted mismo tiene la autorización de corregirle.
De disciplinar.
Claro.
Sí.
Con un policía era así. Era el respeto al policía. Sí, era el respeto a las autoridades. Alguien de la calle podría decir, por favor, niño, súbete a la vereda y todo. Ahora la gente no dice nada porque tiene miedo a una denuncia. Sucedió en Estados Unidos que una chica estaba cruzando la calle de 21 años mientras estaba viendo el celular, y un señor que de alrededor 40 años sale corriendo y le salva porque le pasaba un camión y estaba en la nieve. Yeah. ¿No? Estaba en la nieve. O sea, se habla de 0.13 segundos en que le pasaba el carro por encima. ¿Qué pasó? La chica a la hora y media le mete una demanda a él porque le tocó sin su autorización.
No puede ser.
Sí, eso tú puedes verlo en las redes sociales. Entonces, el el hombre dice, ¿para qué me meto en esto? ¿Por qué le salvé la vida? Era de que se ahí pase lo que tenga que pasar. Entonces estamos en un mundo donde ser esa masculinidad, ese salvar, ya llega a ser penalizado.
Claro, lo que antes era un acto heroico masculino.
O de caballerosidad. Te abro la puerta y ahora, bueno, aquí no es tanto todavía. Ecuador, todavía estamos estamos como masticando lo que nos dan los otros, los países,
¿no? Pero yo sí he escuchado casos de mujeres acá
que se ofenden por abrirle la puerta.
Yo no necesito que me abras la puerta. Yo no necesito que me cedas el puesto. Yo no necesito.
Pero entonces, ¿a dónde le estamos orillando al hombre?
Pues claro, el hombre no también sea, debe cansarse. Bueno, a la final.
Ahí te quedas. O el hombre que no sea empático, que el hombre no sea condescendiente. Y no solamente el hombre, que la mujer, o sea, tengamos miedo de ayudar al otro. Y ahí es cuando la sociedad se resquebraja, porque estamos perdiendo esa empatía, esa sensibilidad por el otro, el ser seres sociales. Y para eso necesitamos normas. Hay cosas que están bien, cosas que no están bien. Pero ahora, como no avanzamos a digerirlo, ¿y quién tendría que estar poniendo ese orden en la casa, esas normas? Es mucho del hombre, mucho de las autoridades. Y es interesante, una chica y me comentaba, me decía, una chica jovencita, 21 años, me decía que salió con un chico que le gustaba y el chico quiere casarse y tener hijos. Pero, y le digo, ¿y usted qué le dijo? No, que yo no sé, que todavía no sé. Y digo, ¿cómo así? Es que me dice, es que un hijos me son una camisa de fuerza y casarme una camisa de fuerza. Digo, ah, ya. ¿Y por qué? Dice, pues, es que, digamos, yo quisiera irme un mes a otro país. Ajá. ¿No? Y le digo, ah, qué interesante, justo la chica estudiante está en vacaciones la chica, y le digo, ¿y por qué no se va usted en este momento? Es que la universidad no me permite, nos dijo que estemos aquí por si acaso que nos van a llamar. Ah, le digo, y ahí le digo, mire, usted dice que una familia o su pareja no le va a permitir, pero ahora una institución que no tiene nada que ver está regulando su salida. Y le comento que después, cuando usted se gradúe y después trabaje, no va a poder irse cuando usted quiera.
Claro,
va a tener un orden, y es así la vida. Solamente que cuando esté ahí, quizás su jefe le va a decir, preséntame este proyecto para ayer, y ahora la mujer mujeres que se ofenden porque el esposo le pide una taza de café. ¿Qué estamos haciendo?
Claro, ¿qué valor le estamos dando también, ¿no?
Es una situación contra la familia tenaz.
Claro, sí, totalmente. ¿Qué valor estamos dándole también al hecho de lo que tengo que a veces ceder y resignar por mi familia? Cuando es por fuera, sí, ya me tocó. Pero cuando es por la familia, no estamos dispuestos.
No me toca, no quiero. No quiero como hombre o como mujer. Ajá. Y estamos en una situación, mira, trastocada. La chica al final me dice, me fregó. Porque en verdad sí es así. No lo había pensado.
Desde luego.
No lo había pensado. ¿Cómo nos ponen y cómo nos meten esto en la cabeza? Y son ideas torcidas a momentos que nos afectan. Y yo no digo, ojo, que tiene que casarse o no casarse. No es eso. Pero sí tenemos que decidir. Pero tenemos que ver los dos puntos.
Claro.
Los dos puntos. Uh-huh. Así es, pero hacernos propaganda solamente de que el hombre es malo. No podemos estar en eso. Desde y que el matrimonio es así. Entonces estamos en un momento que hay que seguirlo discutiendo, hay que seguirlo.
Hay que seguir abordando
esto. Abordándolo, definitivamente.
Y me están pidiendo que abordemos la temática de los Terians, Marquito. ¿Podemos hacerlo la siguiente semana?
Claro, con mucho gusto. ¿Sí? Podemos irlo topando.
Qué gusto haber dialogado con nuestro querido psicólogo clínico Marco Mena. ¿Dónde te encuentran? ¿Cómo te ubican?
Por favor, pueden comunicarse al 0999-246479 para poder hablar de todas estas temáticas. Repito, el 0999-246479, y con gusto podemos conversar.
Muchísimas gracias, Marco Mena, nuestro psicólogo clínico, acompañándonos en La Minga Sonora.